COPE más Madrid.
Estar informado. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Son las 12 y 20. Comienza Herrera en COPE para todas las emisoras de COPE más Madrid. Y aquí nos tienes, a todo el equipo de Madrid, con la peineta y los zapatos de tacón puestos. Porque es que hoy nos vamos a pasear por la exposición más completa sobre la historia del flamenco y que está aquí en Madrid, en concreto, en la Biblioteca Nacional. Así que yo ya avisé al equipo ayer que viniera puesto para la ocasión. Y ahí tenemos a Ramón de la Fuente, nuestro productor, que se ha puesto peineta, aunque no se deja hacer fotos. Ana Pastor viene con los clavos y los zapatos, está dispuesta a taconear y ponernos firmes a todos. Y Teresa Fernández Almagro, nuestra técnico. ¡Ay, Teresa! Teresa ha tenido que dar dos vueltas a la silla para poder entrar con su traje de cola. Yo soy Beatriz Pérez Otín y no quiero ni decirte cómo voy hoy. Es jueves, es 9 de febrero. Hoy hablamos de las señales invisibles, aquellas que no se ven, pero que dejan huella en el alma. A veces durante mucho tiempo. Hoy hay que volver a hablar de acoso escolar, de bullying. Aunque, por fortuna, hoy no hará falta ponerle rostro, ni nombre, ni apellido. Hoy no buscamos la víctima, porque hoy quiero contarte qué va a hacer la Comunidad de Madrid para seguir atajando este mal. Que digan lo que digan, siempre ha existido, pero que ahora tiene más visibilidad, afortunadamente. Porque el bullying no se puede esconder como el polvo que se esconde debajo de la alfombra. Hay que levantar la alfombra, hay que sacudirla, que queden bien limpias. Porque, ¿qué tipo de sociedad es la que queremos para nosotros? El futuro es ahora, el futuro es ya. Ante una situación de acoso escolar a un hijo, a los padres, superada la rabia y la impotencia, nos faltan herramientas. ¿Qué hacer? ¿Denuncio o no denuncio? ¿Cómo protejo mi bien, mi tesoro más preciado? Acabamos de conocer que en este segundo trimestre del año la Comunidad de Madrid va a poner en marcha un curso online de 50 horas para orientar a los padres. Es único, es pionero, porque por primera vez, y más allá de la formación que se estaba dando a la administración y al profesorado, se pone a los padres en el centro. Se llama curso online masivo y abierto, serán 4 módulos prácticos, se darán pautas para sensibilizar, prevenir e identificar qué importante las situaciones de acoso, sea físico, verbal, moral, sea a través de las redes sociales. Asimismo, se les enseñará a intervenir adecuadamente. Se nos enseñará a intervenir adecuadamente y a plantear soluciones efectivas para mejorar la inteligencia emocional de nuestros hijos, para reforzar sus redes sociales. Esto sí que se merece un ole. ¡Ole! ¡Ole! Bueno, pues esto es el principio de algo, es el principio de un todo. Poco a poco te diremos cómo van estos cursos online. Son las 12 y 23. Es hora de conocer cuál es la última hora del tráfico en la comunidad. Javier Fernández de Heredia nos está esperando en el centro de pantallas de la DGT. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. Tenemos que informarles que no hay problemas para transitar por carreteras de la comunidad. No se ha producido ninguna incidencia en los últimos minutos que pueda dificultar la circulación. Nivel de servicio blanco, tráfico fluido y cómodo.
Y en la oficina de pantallas del Ayuntamiento de Madrid nos espera Inmaculada Landeras. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. La mañana transcurre con bastante calma. Las dificultades o el tráfico más incómodo en todo momento se localiza en el centro, en el área de Cedaceros, Alcalá, esa bajada desde Clavel, desde Gran Vía hacia la Plaza de Cibeles. También el tráfico es más intenso que en el resto en la calle de O'Donnell. No olviden que hay obras en la calle Máiquez. Es mejor que eviten la calle, sobre todo en la primera hora punta de la mañana. La calle Santa Engracia, que tiene unos estrechamientos muy acusados por obras entre prácticamente la Plaza de Alonso Martínez y General Arrando. Y tenemos también que destacar que hay alguna manifestación, por ejemplo en la calle Princesa, pero que no cortan el tráfico y no se están notando. Así que ahora mismo, en general, en los ejes principales predomina la fluidez y lo mismo ocurre en la M30.
Bueno, pues este jueves ha amanecido con intervalos de nubes medias y altas. Dice la Agencia Estatal de Meteorología que conforme avance el día, esas nubes irán en aumento. Las temperaturas mínimas se mantienen sin cambios en la sierra y descienden en el resto, esperándose heladas débiles generalizadas y las máximas con pocos cambios. Mira, miramos ahora al termómetro y marca en el centro de Madrid, en la zona de Retiro, donde están nuestros estudios, 5 grados, 3 grados son los que marca el mercurio en Arganda del Rey, también en Aranjuez, 4 en Valdemorillo, en Torrelodones, 2 en Somos. Y ahora si nos vamos a los puertos, 0 grados en el puerto de Navacerrada y apenas 3 grados en el Alto del León. De cara a mañana, vamos a amanecer con intervalos nubosos, nubes que también, igual que hoy, irán en aumento, dejando precipitaciones de carácter débil. Se espera incluso que la cota de nieve baje hasta los 800 metros.
Herrera en COPE.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Ana Pastor, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal? Pues estoy un poco compungida,
si
te soy sincera.
¿Sí?
Sí, desde que me enteré que se cierra el cine Palafox el próximo 28 de febrero...
Es una triste noticia para la vida de los madrileños.
Sí,
Son muchos los momentos especiales que muchos madrileños han vivido en la sala de los cines Palafox.
Son casi 60 años.
¿Qué recuerdos tienes?
Pues yo de quedar con algún amigo, con alguna amiga. Es el recuerdo que tengo. Cuando íbamos al cine, sí, sobre todo.
Un cine muy especial.
Un cine pequeño, pequeño vamos a ver. Pequeño frente a las grandes multisalas que están copando los alrededores de Madrid, en las zonas comerciales, ¿no? Pero bueno, un cine coqueto. Bueno, pues de eso estamos preguntándote hoy en nuestro perfil de Twitter. Somos COPE más Madrid. Se cierra el cine Palafox, lo hará, como te decía, el día 28 de febrero. Y se zanjan los 55 años de historia de cine en la capital. ¿Tú qué eres más, de cine pequeño o de multisalas? Es lo que te preguntamos. La primera opción que damos, adoro los pequeños cines. Un 46% ha optado por esta opción. La segunda opción, las multisalas dan más juego, que también hay que reconocerlo, un 38%. Y una tercera opción, elijo, pues según la peli, un 16%.
¿Dónde ponen la peli que quiero ver? ¿En uno pequeño, en uno grande? ¿En una multisala o en un cine de toda la vida como son los cines Palafox? Además, se despide por todo lo alto porque en unos días comienza un ciclo de cine con grandes clásicos.
Del 20 al 27 van a proyectar un poco la historia del cine a través de las principales películas que han proyectado en esta sala.
Muy bien, Ana, muchísimas gracias.
A ti, que sigas por Soleares.
Ay, ¿qué tal vas con los tacones tú?
Un poco incómoda, pero bueno, ahora me marcaré algún baile.
¿Sí?
Estoy ensayando.
Te puedes poner encima de la mesa. Yo te hago un Facebook Live y compartimos con todos los oyentes.
En los Facebook Live los hago yo, lo siento.
Va con el pañuelito, como una auténtica flamenca aquí en el cuello, con el nudo hecho en un lado. Solo le falta, pues eso, subirse a la mesa, porque los tacones Ana Pastor los lleva puestos. Mucho flamenco es de lo que vamos a hablar hoy. No sé si también de flamenco en el mundo del deporte. Arancha Rodríguez, ¿qué tal?
Buenos días. Estaba pensando, flamenco, por ejemplo, si hablamos de Sergio Ramos, que le encanta el flamenco, podríamos hablar de flamenco. Y Sergio Ramos está entrenando en el Real Madrid, preparando ese partido para Osasuna, así que yo creo que, fíjate, que en el vestuario del Real Madrid es uno de los vestuarios, seguramente, del mundo del fútbol, en el que más flamenco se escucha, porque ya te digo que el capitán tiene mucho poder de convicción sobre sus compañeros, y aparte del reguetón, del reggae, que sabes que también con la ascendencia de los jugadores, especialmente sudamericanos, que meten en los vestuarios este tipo de música, pues Sergio Ramos, siempre que puede, pone un poquito de flamenco para compartirlo con sus compañeros. Como te decía, el Real Madrid está entrenando desde las 11 de la mañana, está preparando el partido contra Osasuna, que va a jugar el sábado a las 9:45, y en el que Zinedine Zidane va a poder contar con todos sus jugadores, a excepción de Gareth Bale, que recordarás que venimos informando desde que se le operó que aparecería a finales de febrero. Vamos a ver si llega para la eliminatoria de Champions y si lo hace para el partido de ida, el que se va a jugar en el Bernabéu ante el Nápoles, o si por el contrario habrá que esperar. El Atlético también se está entrenando y con muchas ausencias. No están ejercitándose sobre el terreno de juego ni Moyá, ni Jiménez, ni Godín, ni Gaitán, ni Griezmann, y evidentemente tampoco Augusto Fernández, que se recupera de una lesión de larga duración, así que están preparando también el partido del fin de semana los jugadores atléticos después pues del varapalo que se llevaron con la eliminación de la Copa del Rey. También se está ejercitando en Leganés, que hay bastante preocupación porque este fin de semana se juega contra el Sporting de Gijón. Es un partido, digamos, muy importante porque el Sporting es el equipo que marca ahora mismo el descenso. van seguidos en la tabla, el Leganés tiene que ganar sí o sí este partido, y hay bastante enfado porque hay algunos socios del Leganés que están cediendo sus abonos a gente de Gijón que quiere venir, con lo cual hay mucha gente dentro del club y también otros aficionados que están molestos con los que revenden, por decirlo de alguna manera, o con los que ceden su abono a la afición visitante, por lo que supone, ¿no? Porque quieren que haya pocos aficionados del Sporting y que se oiga sobre todo a los aficionados locales animando a su equipo. Así que esto es lo que tenemos.
Y es que hay que estar con el equipo.
Exactamente, exactamente.
El corazón tiene que estar con el equipo suyo.
Pero habrá alguno que diga, bueno, si me saco 60 euritos, si me saco 70, bueno, pues cada uno al final decide lo mejor para sí, pero lo lógico y lo deportivo sería animar a su equipo y no vender las entradas. Y por último te digo que tenemos muy prontito esta tarde, a las 5, hora poco habitual, al Real Madrid en la Euroliga jugando contra el Unis Kazán. Están mandando, están subiendo en las redes sociales los jugadores del Real Madrid Baloncesto fotos de Kazán, toda nevada.
Eso iba a decir, calor no tiene que tienen que estar pasando.
Toda nevada, solo veo fotos de nieve, de tejados con nieve, de calles con nieve, y ponía, por ejemplo, Luka Doncic, la joven estrella blanca, menos 14. Menos 14, menos mal que juegan en un pabellón en el que esperamos que haya una calefacción bastante potente para que no se congelen los chicos del Real Madrid Baloncesto.
Seguro que sí. Arancha, muchas gracias.
Un beso, hasta luego.
Un beso.
Herrera en COPE.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Minutos. Voy a recordarte cuáles son las vías de comunicación con el programa. Estamos en Facebook, somos @copemasmadrid y precisamente nos puedes ver porque grabamos nuestras entrevistas en Facebook Live. Estamos en Twitter, somos @copemasmadrid y hay un teléfono de contacto directo que es el 950-6006. 950-6006. En Madrid, y en concreto en los barrios de San Blas Canillejas, Carabanchel y Hortaleza, se está dibujando un nuevo modelo de urbanismo. Vamos a hablar de ese nuevo modelo de urbanismo. Sus trazos principales quieren sentar la base de un reequilibrio territorial. Al menos es así como se ha presentado esta semana desde el Ayuntamiento, ese anteproyecto que le han bautizado como Artefacto. Son dos palabras unidas, arte en mayúscula, facto. Son tres edificios sostenibles, bautizados con este nombre, Artefacto Carabanchel, piensa en femenino, 18 viviendas solo para mujeres que vivan solas, madres solteras o víctimas de violencia machista. Artefacto San Blas, piensa saludable, 38 viviendas adaptadas para personas con algún tipo de discapacidad. Y Artefacto Hortaleza, piensa en verde, 31 viviendas destinadas a adultos, jóvenes y familias monoparentales. Nace, dicen, con vocación de reequilibrio territorial. De antigua corrala, decía una de las concejales de Ahora Madrid. Se quiere construir un importante tejido social y de vinculación al barrio, aunque a priori parece un experimento donde en lugar de integral se segmenta. Pero como no existe la verdad absoluta, salimos a la calle y te preguntamos qué opinas.
Pues la verdad que la iniciativa me parece muy buena. Es gente que seguramente esté lastrada por un montón de cosas que les han pasado en su vida y una ayuda por parte del ayuntamiento nunca les vendrá mal. Seguramente si nos viésemos en esa situación no nos haríamos la pregunta.
Me parece que es una muy buena iniciativa, que hay que prestar atención a este tipo de cosas, sobre todo en este momento que la sociedad también debería dar un punto en común, ¿no? Pensar en este tipo de cosas, no solamente a nivel de ayuntamiento, sino que la gente reflexione. Hay mucha gente que lo necesita, pero también está bien comenzar por algún punto, ¿no?
Bueno, a ver, en principio me parece que no está mal, pero por supuesto que la vivienda social debería tener un arco más amplio, que hubiera más gente que la pudiera necesitar, aunque bueno, se puede hacer un especial hincapié en este tipo de personas, que tengan a lo mejor un cupo o un porcentaje para favorecerles, pero sin dejar en descubierto al resto de personas que también las pueden necesitar.
Pues lo que es la medida que va a hacer el Ayuntamiento de Madrid me parece muy bien, porque bastante tiene esta gente, pero creo que se está acotando demasiado el target, por decirlo de alguna manera, porque también hay padres de familias que no llegan a fin de mes, que están en una situación muy complicada.
Bueno, como decía al principio, no terminamos de entenderlo, por eso hemos invitado al programa a Ramón López de Lucio, es catedrático emérito en planeamiento urbanístico. López de Lucio participa en el Club de Debates Urbanos, en donde, entre otras cosas, se habla de proyectos como Artefacto, de Plaza de España, Castellana Norte. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenido.
Buenos días, muchas gracias.
¿Qué valoración tiene de este proyecto?
Hombre, a mí el proyecto me parece muy interesante. Lo que pasa, y respondiendo a algunos de los comentarios de los oyentes que acabamos de escuchar, es que es muy limitado, claro. En total son unas 80 viviendas entre las tres promociones. Y eso es muy poco para las necesidades de vivienda social, de vivienda con un régimen de alquiler un poco más moderado que los que tiene el mercado. El mercado de Madrid, el mercado de vivienda en alquiler en Madrid y en Barcelona, y también en San Sebastián, pero sobre todo Madrid y Barcelona, está subiendo a unas velocidades increíbles. Estamos otra vez al inicio de otra burbuja inmobiliaria. Y claro, en ese sentido, estas iniciativas de tratar de reequilibrar el mercado ofreciendo vivienda en alquiler a quien no puede pagar los precios de este mercado cada vez más inflado, pues es imprescindible. Lo único que se puede decir es que son pocas.
Uh-huh. Está con nosotros a través del teléfono María Inmaculada Gortázar Ibáñez de la Cadinier, psicóloga y directora del Instituto de Terapias Psicológicas. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, desde el punto de vista emocional, psicológico, pros y contras de un proyecto como el que hemos descrito, como Artefacto.
Bueno, pros más o menos lo hemos ido comentando ya, ¿no? Entre los oyentes y lo que hemos ido ya viendo. Sí es cierto que, bueno, son personas con cierta característica que les dificulta en algunos de los casos pues poder tener ciertas vías o ciertas cosas que más o menos todo el mundo tenemos, y esto puede facilitar en un momento dado pues que estas personas tengan una mayor calidad de vida y demás, y con lo cual pues a nivel emocional pues se puedan sentir más tranquilos, con menos losa quizás. En este sentido, pues bueno, pues más acogidos de alguna manera. Lo que sí que es verdad es que pues en algunos de los casos puede llegar a no favorecer en cierto sentido la integración, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de una población con discapacidad, pues bueno, son personas que al final en su día a día van a tener que convivir con el resto, y entonces, bueno, pues en algunos casos hay que tener un poquito de mira en este sentido para ver cuáles son las necesidades concretas de cada persona, a pesar de que esto es una un poco situación utópica porque es complicado, ¿no? Entonces, bueno, pues podrían ser parte de los pros y contras que podría haber este tipo de proyectos.
Ramón, ¿ve esta manera de construir una comunidad como algo sano, con tan poco crisol? ¿No es algo endogámico?
No, lo que son endogámicos son la mayoría de los barrios que se han construido en los últimos años. Y en concreto, pues el Pau de Valdebebas, ¿no? El Pau de Valdebebas es un barrio, a pesar de que tiene un 55% de vivienda protegida, y un 45% de vivienda libre, el perfil de la población que está empezando a poblar este barrio es un perfil muy homogéneo, extremadamente homogéneo. Son familias jóvenes con uno o dos niños pequeños, familias que trabajan, familias que tienen un nivel de renta que les permite acceder a estas promociones del mercado libre, del mercado de vivienda protegida, que también hay que pagarlo, por supuesto, y que en algunos casos se acerca bastante por precios al mercado de vivienda libre, dada la caída de precios que se han producido en la vivienda libre en estos últimos años. Entonces, como digo, es que en estos barrios lo que falta es diversidad, falta variedad, ¿no? Y estos proyectos a escala homeopática, como decía antes, a escala muy pequeña, intentan introducir esa diversidad. Vivienda en alquiler, son barrios que no tienen vivienda en alquiler, vivienda para jóvenes, son barrios donde básicamente hay familias, pero no jóvenes. No jóvenes, no casados, sin hijos, y viviendas en alquiler para personas mayores que tampoco encuentran posibilidades fáciles de alojamiento en estos barrios. Y además de eso, intentan introducir en estos barrios edificios que tengan algo más aparte de vivienda. En este caso, algunos servicios comunes, leído en el proyecto, y algunos equipamientos.
Sí, como comedor, lavandería.
Eso, pero eso para la gente que vive en el edificio, 31 viviendas, pues supongo un pequeño comedor colectivo, supongo que autogestionado, porque con ese número de viviendas pues no creo que puedan pensar en una subcontrata, lavandería, bueno, eso aquí son novedades, pero en Suecia...
Eso le iba a preguntar, aquí parece un experimento muy innovador. En España y en Madrid, desde luego, no tenemos un ejemplo de urbanismo similar a este, pero sí hay ejemplos en Europa.
Por supuesto, vamos, no ejemplos, la mayoría en Suecia, donde yo tuve ocasión de residir un verano, hace ya 10 años, me parece. Pues es que era la norma, todas las casas tenían lavandería común, tú no tenías una máquina de lavar en cada piso, todas las casas tenían algún espacio común para reuniones de vecinos, no todas tenían una cocina y un comedor colectivo, pero algunas sí. En fin, son experimentos muy, muy habituales, desde luego en la Europa del Norte muchísimo, ¿no? Países escandinavos, en Alemania, etcétera. Aquí vamos con retraso.
Marco, ¿qué consecuencias puede tener un tipo de urbanismo como el que estamos describiendo?
Bueno, pues como decíamos, para algunas poblaciones en concreto, pues puede llegar a ser algo pues muy integrador, muy muy sanador, incluso para aquellas personas que lo saben aprovechar bien, que de alguna manera pues pueden llevar a cabo su vida normal con una preocupación entre comillas menos, porque estamos hablando de que evidentemente pues ellos pagan también su renta y pagan sus cosas. Y bueno, lo que pasa es que sí que es verdad que existe también otra realidad, y es que hay personas que pues bueno, no hacen tanto buen uso quizás de esto, y bueno, pues en algunos casos acaban convirtiéndose como en pequeñas colonias que comparten ahí pues una característica común, y a veces pues es difícil un poco salir de esto, ¿no? Si lo hacemos buen uso en este sentido, pues evidentemente puede ser muy enriquecedor.
Gracias, Macu. Seguimos con Ramón López de Lucio, catedrático de mérito de planeamiento urbanístico, hablando. Macu, hasta pronto. Bueno, decía yo, en España es un proyecto novedoso, sería algo muy positivo entonces para esos vecinos, ¿y sería entendido por los vecinos de las comunidades colindantes? ¿Estamos preparados para este tipo de vivienda y de convivencia?
Bueno, vamos a ver, es que a veces nos extrañamos mucho de que en los barrios nuevos se intente introducir un poquito de diversidad social, que haya personas mayores, que haya jóvenes, que haya viviendas en alquiler, cuando esto era absolutamente habitual en la ciudad de toda la vida. En el ensanche Madrid, en el barrio Salamanca, el distrito con precios más caros de Madrid, era la norma. En el distrito de Salamanca vivían marqueses en las primeras plantas, profesionales en las plantas superiores, y costureras y oficinistas en las escaleras interiores, en apartamentos mucho más pequeños o en las guardillas. Y eso pasaba en todas las ciudades, no quiero decir en el casco viejo. Cuando hemos dejado de producir esta integración social, esta diversidad social, ha sido en los nuevos barrios que, sobre todo cuando han sido de promoción privada, están pensados para cortes económicos muy precisos, muy cerrados, ¿no? Pues la moraleja, si no tienes un nivel de renta superior a 100.000 euros o 150.000 euros al año, evidentemente no puedes vivir. Y San Chinarro, Valdebebos, que son parecidos, pues oscilan entre los 30 y los 40.000 euros de renta al año para vivir las familias que viven en ellos. Entonces, esta especie de conversión de la nueva ciudad en especie de guetos, pequeños guetos sociales, donde todo el mundo tiene la misma edad, la misma renta, los mismos gustos, etcétera, es algo muy nuevo, ¿no? Y entonces eso es lo que proyectos municipales como este intenta corregir mínimamente, casi a nivel de ejemplo. Miren ustedes que no es tan peligroso que en un barrio de 12.500 viviendas, 12.500, he mirado los datos esta mañana, tiene Valdebebas, haya 31 viviendas sociales para jóvenes y personas mayores. ¿Qué porcentaje es ese? Un 2%, no llega al 3%.
¿Lo veremos en 2018, que es lo que está previsto? Bueno, sobre el papel.
Yo eso ya no puedo contestar. Creo que el proyecto ejecutivo, porque lo que se ha hecho hasta ahora es un anteproyecto, se quiere hacer durante este año. Entonces probablemente podría estar construido en el 18 y habitado en el 19.
Bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros en el programa. Ha sido un placer escuchar a Ramón López de Lucio, catedrático en planeamiento urbanístico. Pues bueno, hacernos entender cómo son este tipo de viviendas que para nosotros son novedosas, pero que ya tienen una experiencia de largo recorrido en otros países europeos. Gracias y hasta pronto.
Pues gracias a vosotros. Buenos días.
Buenos días.
Herrera en COPE.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Hay dos maneras de vender su coche. Una por su cuenta, anunciarlo, papeleo, transferencia. Y la otra es dejarse de líos y venir a Autofesa. Viene y se lleva el dinero en un instante. Del papeleo y todo lo demás se encarga Autofesa. También cancelan su préstamo. Autofesa, desde 1968, comprando y vendiendo coches de plena confianza. Carretera de Villalba a Guadarrama, kilómetro 2, o en autofesa.com.
¿Por qué todo el mundo cada año limpia sus alfombras y cortinas en Los Fernández? A ver, ¿por qué? Pues tiene que ser porque lo hacen bien, por precio, son serios, y porque son muy amables. Los Fernández, en toda la Comunidad de Madrid, General Martínez Campos 29, 91-308-5000.
De lunes a viernes a partir de las 7 y 10 de la tarde en COPE más Madrid, Mundo Natural, un espacio de soluciones naturales de salud y belleza, presentado por Lourdes Martínez, con la colaboración del doctor Pérez León y Adrián González, director de comunicación del laboratorio Mundo Natural. Recuerda, Mundo Natural, de lunes a viernes a partir de las 7 y 10 de la tarde en COPE más Madrid.
Atención, compradores de muebles. Solo esta semana en la calle Alconde Fuenlabrada, cientos de muebles nuevos o con tara a precios increíbles. Colchón más canapé matrimonio, 199 euros. Sofás cama, 169 euros. Sillas, 15 euros. Solo esta semana. Y solo en la liquidadora del hogar, calle Alcón 4 Fuenlabrada, salida 19A, carretera Madrid-Toledo, junto a Tifón Hipermueble y Cocinas Smith. Un Jaguar no se conduce, se siente. Con un Jaguar te sentirás diferente, te sentirás vivo. Movilcar, concesionario oficial Jaguar Land Rover, te ofrece la posibilidad de conocer el nuevo F-Pace, el nuevo SUV de altas prestaciones de Jaguar. Movilcar está en Majadahonda, en el polígono industrial El Carralero. Ven a conocerlo.
Atención familia, el sábado 11 de marzo venís a la jornada de puertas abiertas del colegio Villalcor, la oportunidad que esperabais para darles la mejor educación a vuestros hijos, con la segunda etapa de infantil de 3 a 6 años subvencionada y el curso que viene también primero de primaria. 91-665-8066.
Colegio Villalcor, Top Quality Education for the Future Now.
Afectados cláusula suelo. Sentencias del Tribunal Supremo nos avalan. Si tiene hipoteca multidivisa, también puede reclamar. En Triviño Abogados, cobramos solo cuando recupere lo que no debió pagar y nuestros honorarios los pagará el banco. Consúltenos. 91-831-8118. Recuperatuinversión.com. 91-831-8118. Triviño Abogados.
Hola, somos tus amigos los de Mercaoficina. Tú que eres emprendedor, que tienes nuevas ideas, que apuestas por el futuro, puedes hacer tu compra en nuestra web. No te desplaces, nuestros gestores te asesorarán telefónicamente. Todo lo que precises en mobiliario lo podrás encontrar con nosotros. Por eso somos los número uno del sector. Mercaoficina, aciertos y ahorro.
Herrera en COPE.
COPE más Madrid.
Estar informado.
En 12 minutos llegamos a la una del mediodía. Enseguida actualizamos la información y te contamos qué está siendo noticia en esta mañana de jueves 9 de febrero. Pero ahora vamos a hablar de salud. Y es que es cierto, y es una buena noticia, cada vez vivimos más. Sí, eso está fenomenal. Pero, ¿qué pasa con los años, con cumplirlos con la edad, que empiezan los dolores? Aparece la artritis, la artrosis, la fibromialgia, la osteoporosis. Y es que no se puede vivir con dolor. Por eso, desde hoy vamos a estar con nuestros amigos de Biosalud Natura para decirle adiós al dolor. Les conoces, sabes que Biosalud Natura lleva años y años investigando cómo mitigar ese dolor. Juanfran Martos, director de Biosalud Natura, bienvenido.
Buenos días, Beatriz, ¿cómo estás?
Fenomenal, de momento. Pero ya sabes que el dolor aparece cuando menos lo esperamos.
El dolor aparece y estos cambios de temperatura, pues en estos días, sobre todo, muchas de las personas que nos están escuchando, estoy convencido que saben que, bueno, pues esos cambios tan bruscos, esos reumas, esas artritis, esas artrosis a día de hoy se han acentuado mucho. Pero no en sí en la patología, sino en lo más fundamental y en lo más invalidante de estas patologías, que es el dolor, como bien has dicho.
¿Y cómo le podemos decir adiós al dolor? Es que no se puede vivir con dolor, porque es que estás de mal humor.
Nosotros tenemos una frase, es que no se puede y no se debe. Y a día de hoy la medicina ha avanzado tanto y desde Biosalud Natura investigamos para que efectivamente todas estas personas que nos están escuchando y tienen este dolor puedan decir adiós al dolor a través de aparatos que efectivamente a nivel clínico hospitalario existen y que el secreto de nuestro éxito, Beatriz, está en que estamos consiguiendo llevar toda esta aparatología médico-clínica a los domicilios de las personas, enseñándoles cómo pueden mejorar, enseñándoles cómo pueden cambiar sus hábitos y, sobre todo, mitigando lo fundamental de lo que estamos hablando, el dolor.
¿Cómo les cambia la vida?
Pues les cambia la vida para bien. Hay gente que simplemente con poder volver a bajar a comprar el pan son felices y no pueden bajar porque efectivamente su espalda les duele, las rodillas las tienen inflamadas. Bueno, pues todas estas patologías que, como bien hemos dicho antes, son sobre todo muy invalidantes.
Yo sé que Biosalón Natura tiene un rolón natural que es, bueno, casi mágico, pero no, porque tiene una fórmula natural que ayuda a mitigar esos dolores que nos acompañan en las muñecas, en las rodillas, en los hombros, en la espalda. Cuéntanos cómo funciona y por qué es tan bueno.
Pues es mágico, Beatriz, porque realmente algo que durante 5 años que llevamos hablando de él, para muchos de los oyentes de COPE que nos conocen de hace mucho tiempo, pues siguen pidiéndolo, siguen llamándonos, siguen diciéndonos las bondades y, sobre todo, yo siempre lo digo, estamos hablando de un producto que sobre todo es un sustitutivo, aunque no lo quiero llamar sustitutivo, pero que realmente está consiguiendo que muchas personas hayan dejado de tomar tanto antiinflamatorio, tanto analgésico, que a día de día todos tenemos un cajón desastre en casa donde las pastillas son como nuestra ayuda habitual, y ahora estamos consiguiendo todo lo contrario con este gel, que con 2 aplicaciones diarias, el efecto analgésico antiinflamatorio que van a conseguir va a mitigar mucho los dolores de estas personas.
Yo lo he probado, maravilloso.
Es una maravilla.
En casa lo tenemos y lo echamos, como no lo encontramos, lo echamos en falta enseguida. ¿Cómo funciona y cómo podemos hacernos con uno de estos rolón?
Pues mira, como es un rolón, efectivamente, con 2 aplicaciones, como hemos dicho, es muy sencillo de aplicar, además no se pierde absolutamente nada, porque este formato, digamos, de rolón parecido al de un desodorante, hace que se pueda aprovechar absolutamente hasta la última gota. Y bueno, pues para poder conseguirlo, pues tienen que llamar al teléfono a Biosalud Natura, al 91-391-8989, y el coste de este producto ahora mismo, estamos con una promoción de 49 euros para tus oyentes.
¡Qué barbaridad! 49 euros para todos los oyentes de Herrera en COPE Más Madrid. Voy a repetir el teléfono, Juanfran. 91-391-8989. Juanfran Martos, director de Biosalud Natura, gracias.
Tengo una cosita que decirte, y es que como hoy empezamos con vosotros, queremos tener una diferencia.
Ay, cuéntame.
Mira, pues las 50 primeras personas que ahora mismo nos marquen ese teléfono y nos llamen, van a recibir ese rolón, pero no van a pagar absolutamente nada, Beatriz.
¿Nada?
Se lo vamos a mandar a su domicilio totalmente gratis.
¿Gratis?
Sí.
91-391-8989. Juanfran, hasta pronto.
Hasta pronto.
Herrera en COPE.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Estamos escuchando El sol de Andalucía, de Eduardo Lucena. Escuchando este sonido, ¿de qué año crees que es la grabación? Nada más y nada menos que de 1905. 1905. Vamos a iniciar ahora un viaje en el tiempo cultural, visual y sonoro, en el que vamos a descubrir nuestro patrimonio flamenco. Así es como se titula esa exposición que puedes ver hasta el 2 de mayo en la Biblioteca Nacional. 400 años a través de libros, manuscritos, grabaciones, partituras, dibujos, pinturas. Decía Antonio Gala que el flamenco era esa voz marginal, algo que inventó alguien para poder quejarse con dignidad y con belleza. Decía Lorca, donde tiembla enmarañada la oscura raíz del grito. De patrimonio flamenco, de flamenco vamos a hablar hoy con el comisario de esta exposición en la Biblioteca Nacional. David Calzado, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, buenos días, Beatriz.
No hay excusa para quien quiera acercarse al flamenco para visitar esta exposición maravillosa, porque vamos a entenderlo.
Desde luego, el que esté en Madrid, estamos hasta mayo y es gratuita, con lo cual no hay excusa. Sea para el que le gusta el flamenco, que va a reconocer a muchos de los protagonistas que nos han conmovido en estos siglos de historia, sino también para el que le guste el arte, para el que sienta curiosidad por los libros, por los documentos sonoros, ¿no? Yo creo que es una exposición pequeña, 150 piezas, se ve fácil y cada uno va a encontrar su pieza favorita.
¿Pero qué es flamenco? ¿El flamenco es música, es baile, son fotografías, es una manera de vivir?
Bueno, el flamenco es una expresión cultural que incluye estas tres facetas, el cante, el toque y el baile, y que es tremendamente reconocido en todo el mundo y está muy definido. Tiene, o sea, desde el primer alleo de un cantador, el primer golpe de bordón de un guitarrista o el primer taconazo de un bailador, identificamos el flamenco con respecto al resto de expresiones culturales.
Y lo que nos ha llamado la atención es que el flamenco es actualidad. Entre todos esos documentos sonoros hemos recuperado Por el maldito dinero, de Juanito Valderrama.
Porque tú tienes dinero, si la muerte ha de venir pa'l rico y pa'l por diosero, pa' que tanto discutir.
¿Para qué tanto discutir, eh? Podían ponerse en los hemiciclos de nuestros políticos
el
a Juanito Valderrama.
El flamenco es sabiduría y las letras. Tú has citado el texto de Gala, que abre el catálogo que hemos hecho de la exposición. Gala dice una cosa maravillosa sobre una letra que dice: la noche del aguacero, dime dónde te metiste que no te mojaste el pelo, ¿no? Y Gala dice: ¿cómo el flamenco puede contar el Otelo en tres versos? Es exacto, ¿no? Es contar lo que ha sido una obra, un clásico, de los celos y tal. El flamenco tiene esa tradición de la que hablaba tanto Félix Grande, ¿no? Esas letras que muchas veces están escritas por gente que no sabía leer ni escribir, están compuestas y se han transmitido de manera oral, ¿no? Entonces ese es el otro gran ingrediente. La poesía del flamenco, pues es para reconocerla.
Hay una frase que he encontrado hoy de Plácido Domingo que decía: no me gusta escuchar al cantante flamenco porque se rompe la voz y eso me duele. Claro, te lo está diciendo Plácido Domingo. ¿Qué se le rompe más al cantaor, la voz o el alma?
Hombre, yo creo que el cantador tiene que tener algo dentro para poder cantar con pureza y con verdad. Evidentemente, la técnica, lo han dicho casi todos los grandes cantantes líricos del mundo, la técnica que tiene el flamenco en el cante no la tiene casi ninguna. Fíjate un detalle, los cantadores son capaces, ahora está el nuevo disco de Diego El Cigala que canta por salsa, ¿no? Son capaces de cantar en cualquier estilo, pero la gente de otro estilo no canta flamenco.
Es muy difícil.
Bueno, los que saben de esto dicen que sí.
Es muy difícil. ¿Y los maestros del flamenco son discutidos o todos los entendidos coinciden cuáles son los grandes nombres?
El flamenco lo que es controversia y es discusión desde su nacimiento. Y discusión interna, ¿no? En la exposición vemos, encontramos al primero, el padre de la flamencología, aunque entonces no se llamaba así, que es el padre de los Machado, Demófilo. Él ya en el año 1880... pone en duda que el flamenco vaya a seguir. Dice: con los cafés cantantes el flamenco se nos muere, ¿no? El flamenco ha sido criticado siempre. Cuando llegaron el concurso de Granada, que montaron Falla y Lorca, o cuando llegó los cafés cantantes o la ópera flamenca, cuando llegó el disco que abre nuestra última área en la exposición, que es Leyenda del Tiempo, los aficionados se volvían a las tiendas a devolver el disco porque no reconocían eso. El flamenco siempre ha estado discutido, sobre todo internamente y por supuesto externamente.
¿Y dónde empieza? ¿Dónde empieza el flamenco?
Bueno, tenemos que agarrarnos a la fecha en la que sabemos que ahí no fallamos, y la fecha en que sabemos que el flamenco es algo cierto es 1847. En ese año se publican las Escenas andaluzas de Estébanes Calderón. En dos de ellas, principalmente en Asamblea General y en un baile en Triana, Estébanes ya nos habla de cantadores como el Fillo del Planeta, que son profesionales del cante y se ganan la vida con ello, ¿no? Ese mismo año aparece el primer artículo, o digamos el artículo más antiguo que se conserva, que ya utiliza la palabra flamenco aplicada a la música, ¿no? Hablando de Lázaro Quintana, que era un sobrino del Planeta, que era un cantador que venía a Madrid. Sabemos que hay ejemplos de antes, pero no conservamos, digamos, la certeza que en este libro y este artículo de prensa tenemos. O sea que, como mínimo, tiene 170 años.
Sé que tenéis 300 sonidos, o más. Imágenes, manuscritos, ¿esto cómo se hace?
Bueno, es muy difícil darle cabida a la cantidad de artistas que nos han emocionado en una exposición de 150 piezas, con lo cual vaya por delante que algunos aficionados llegarán a la exposición y no encontrarán a su artista favorito. Pero paralelamente hemos querido hacer un recorrido de cómo las artes plásticas o el cine y la fotografía han reflejado un arte con tanta fuerza como el flamenco. Y esto lo ves en un primer Goya que hay en la etapa del preflamenco, que es una estampa que refleja el baile callejero de El Vito. y llegamos a nuestros días con ese grafitero que es Suso 33 y que con un cuadro refleja el quejío de Enrique Morente, y en medio pasas por Tapies y por fotografías de Richard Avedon, ¿no? Y después hay 6 piezas de cine muy especiales, solo de un minutito para que la gente tenga solo una pildorilla de tal, pero ahí vas a ver a Caracol cantándole a Lola Flores, y vas a ver a La Paquera, y vas a ver a Carmen Amaya bailando, y después cómo Valdelomar hace bailar las fuentes del Generalife.
Hasta el 2 de mayo.
Hasta el 2 de mayo.
Hasta en la Biblioteca Nacional, ¿eh? Patrimonio flamenco. Escucharemos también a Gracia de Triana y los aceituneros. David Calzado es su comisario. Gracias por traernos un poquito del corazón de esta exposición.
Muchísimas gracias, Beatriz.
Vamos con la información y después continuamos con las historias de Madrid y los madrileños.
Y mientras tanto te contaré las finas que paso por tu pere.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Es la 1:06. Se empieza mediodía para todas las emisoras de COPE más Madrid. Si acabas de incorporarte a esta gran familia, recibe el saludo de quien te habla. Soy Beatriz Pérez Otín. Tenemos a Teresa Fernández Almagro en la realización técnica y Ana Pastor y Ramón de la Fuente en la producción. Y empezamos esta segunda hora de información de Madrid con una última hora, y es que se ha localizado en la Sierra de Madrid un zulo de los Grapo con datos de objetivos. Está ya conmigo en los estudios Ángel Correas, jefe de local. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, ¿qué tal, Bea?
Escuchábamos ahora a José Luis, bueno, pues unas primeras líneas de esa última hora. ¿Qué nos puedes adelantar?
Bueno, es algo que ha encontrado la Guardia Civil. Se trataría de un grapo de hace 17 años, de un grapo, de un zulo, en la Sierra Madrileña, que data del año 2000 aproximadamente. Estamos hablando de algo que tiene ya 17 años, que se pudo originar, pudieron hacerlo, esta banda terrorista, pues en un momento de reestructuración interna, y en fin, que al parecer contiene información y algún dato que puede señalar a posibles objetivos que tuvieran en ese momento, que te estoy hablando del año 2000, hace 17 años. Por fortuna, este grupo terrorista, quedan todavía lagunas por aclarar de su actividad, como el caso del empresario Publio Cordón, pero su actividad se ha reducido, se ha constreñido muchísimo en estos últimos años, así que estaríamos hablando, y Dios quiera que sea así, de más bien una anécdota grave, llamativa, pero una anécdota en relación a esta noticia del Zulo en la Sierra Norte de Madrid, de la organización terrorista Grapo.
En cualquier caso, la página de sucesos nos deja varias noticias, desgraciadas noticias. Han sido 24 horas desde que estuviste aquí, bastante intensas.
Sí, 24 horas bastante intensas que comenzaban en la tarde-noche de ayer. Un suceso grave, un accidente, podríamos tildar lo ocurrido en Marqués de Vadillo, muy cerca de la plaza de Marqués de Vadillo, en Madrid Río, en una de esas torres de ventilación que tienen los túneles de la M30. Son torres que no son de fácil acceso desde la superficie de Madrid Río. Es un área que está, digamos que restringida, no se puede pasear por allí libre. Y aparte, bueno, pues son torres que tienen una altura, que si alguien quiere subir,
tiene que trepar.
Tiene que tener la intención de hacerlo, efectivamente. No es que te vayas a pisar fácilmente con una de estas rejillas de ventilación. Lo que ha ocurrido es que ha fallecido un chico de 15 años, que ayer por la tarde-noche pues estaba con los amigos por allí. No está claro todavía qué estaban haciendo, si estaban con los monopatines o estaban haciendo otro tipo de deporte callejero. No se sabe muy bien qué es lo que estaban haciendo. El caso es que este chaval subió a esta estructura y cedió la rejilla que tiene precisamente en su superficie. Cedió y cayó una altura de 20 metros aproximadamente. Es bastante alto.
Muchísimos
evidentemente
metros, sí.
Sí, sufrió un traumatismo cráneoencefálico severo, multitud de golpes, y ha fallecido esta madrugada como consecuencia precisamente de esos golpes en el hospital donde estaba siendo atendido. No es lo único que ha pasado durante la madrugada. El Zamora ha tenido una mañana, la verdad es que bastante complicadita. En Puente de Vallecas, sobre las 5:30 de la mañana aproximadamente, acudía al SAMUR también a atender una llamada de la Policía Nacional porque un hombre había recibido 6 puñaladas, un hombre de 42 años y de origen senegalés. Luego se ha ido aclarando todo y, según la policía, el autor de ese apuñalamiento es un chico magrebí de 22 años, al que localizaron muy cerca del lugar del apuñalamiento allí en Puente de Vallecas, y que portaba en ese momento un cuchillo, con lo que presupone la policía que fue el arma con el que le metió 6 puñaladas al seleganés. Está en estado grave, te lo puedes imaginar, con 6 puñaladas, y de lo que se habla, que esto es lo curioso, es que todo se debe a una deuda de compraventa de drogas de 40 euros, no más. 40 euros, acabaron discutiendo y al final pues la noticia se salda con esas 6 puñaladas. Y más de sucesos, porque es que hay bastante de sucesos hoy. Una banda de violentos ladrones colombianos que ha desarticulado la Guardia Civil. Actuaban en toda la Comunidad de Madrid en general. Utilizaban un coche legal, porque estaba a nombre de una tercera persona que en principio no tenía nada que ver con ellos, para moverse por toda la comunidad, localizar los sitios donde iban a cometer los robos. Y lo curioso del caso es que en esta ocasión, esta banda tenía también un perro de pequeñas dimensiones que utilizaban para darse una vueltecita por las urbanizaciones donde iban a robar e intentar pasar desapercibidos, como que estaban pasando por allí al perrito, ¿de acuerdo? Y así espiaban, vigilaban.
Bueno, si pasías un perro, también te enteras en qué casa hay perros, porque enseguida perros, para proteger su cerco, su vivienda, ladran. Dices, bueno, pues aquí hay perros, es más difícil entrar.
Por ejemplo, hombre, uno ve paseando a alguien con un perro y lo que piensa inmediatamente es, pues el señor, ese tipo, estará paseando al perro y ya está, no más. A lo mejor si lo ve solo piensa, ¿qué hará este tío por aquí dando una vuelta, no? Pero si va con un perro, pues sí que es verdad que alguien puede pensar, está paseando al perro, está claro lo que está haciendo. Bueno, pues lo utilizaban precisamente para eso. Eran bastante violentos, dice la Guardia Civil. O sea, no dudaban en emplear la violencia si tenían que emplearla para robar lo que fuera.
Gracias, Ángel.
Nada,
vaya mediodía que me has dado.
Sí, sí, la verdad es que hay de todo un poco, ¿eh?
Ampliamos la información a las 2:20. Gracias. Seguimos. Bueno, pues con otras noticias. Vamos a conocer la previsión del tiempo para las próximas horas, según la Agencia Estatal de Meteorología. Bueno, pues vamos a tener una tarde de nubes, de cielos cubiertos. De momento no se habla de lluvia, porque la lluvia sí llegará mañana viernes. Incluso se prevé que la cota de nieve esté en torno a los 800 metros, ascendiendo posteriormente a los 1000 metros. Si miramos al termómetro, a esta hora, a la 1:12, marca en el centro de Madrid, en la zona de Retiro donde estamos, 5 grados, 4 grados en Somosierra, 4 grados en Torrelodones, un poquito más, fíjate, más alta está la temperatura en Aranjuez, donde rozan los 7 grados. Pero vamos, temperaturas, ya te digo yo, de invierno. Es momento de conocer las palabras que en este jueves le dirige Ángel del Río a la alcaldesa de Madrid. Ángel del Río, cronista de la Leal Villa, te escuchamos.
Señora alcaldesa, hay cosas de la casta que uno creía que se quedaba de la casta, pero no. Trascienden nuestros sectores considerados anticasta y se contagian de viejas actitudes. Me refiero a Podemos, a la guerra interna que vive y a la oferta que Pablo Iglesias le ha hecho a Íñigo Errejón para que sea el próximo candidato a la alcaldía de Madrid, en un claro intento de apartarlo de la lucha por el poder dentro del partido, de quitárselo del medio, dicho claramente, como en su día hizo Alfonso Guerra con Enrique Tierno para el mejor resultado del viejo profesor, o lo intentó hacer en su día también Jorge Bestringe con Manuel Fraga, intentando orillarle en el ayuntamiento. Iglesias le ofrece a Errejón ser candidato y lo adorna diciendo que sería un extraordinario alcalde. Errejón ha respondido que no, incluso le podría haber dicho que él también piensa que Iglesias sería un extraordinario alcalde de Madrid, y así quedarían empatados en reconocimientos y estrategia de quitarse el uno al otro del medio en la pugna por liderar Podemos. Pablo Iglesias da por hecho de que van a volver a gobernar Madrid en las próximas elecciones y, en consecuencia, está en disposición de ir repartiendo cargos sin caer en la cuenta de que, como ahora Madrid sigue haciendo las cosas como hasta ahora, va a tener muy difícil conseguir buenos resultados electorales. Pero lo más grave de esa oferta de Pablo a Íñigo es que ya la dan a usted por amortizada, que no cuentan con su presencia como candidata. Y esto me parece una falta de cortesía, porque aunque usted tenga decidido no repetir, no lo ha expresado públicamente, ni siquiera se ha planteado dentro de Ahora Madrid, que es una coalición en la que otras formaciones están además de Podemos. Usted no se merece que la hayan amortizado públicamente, y es que actitudes como estas ya las hemos conocido en la casta.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
1:14, esto es mediodía para todas las emisoras de COPE más Madrid. Vamos a conocer ahora con Amparo Latre cuáles son las noticias más cercanas de nuestra iglesia. No faltamos a nuestra cita. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal? Buenas tardes, Beatriz.
¿Qué nos cuentas hoy?
Pues mira, resulta que el sábado es el Día del Enfermo. Y con ocasión de esta jornada, la diócesis celebra hoy una jornada diocesana de pastoral de la salud con el lema Salud para ti, salud para tu casa, el asombro ante lo que Dios realiza. Javier Cuevas, vicario episcopal de Acción Caritativa, inaugura esta jornada a partir de las 6:30 de la tarde en la Casa Provincial de las Hijas de la Caridad. A continuación, José Luis Méndez, que es el delegado episcopal de Pastoral de la Salud, presentará la campaña del enfermo y el biblista y capellán del Hospital Puerta de Hierro, Francisco Centeno, va a impartir la ponencia El ser humano ante Dios, salud integral en la Biblia. Por último, varias personas relacionadas con el mundo de la enfermedad y de la pastoral de la salud van a ofrecer su testimonio en una mesa redonda. También vamos a hablar de la presentación de un libro a las 7:30 en el centro de la Compañía de Jesús en la calle Maldonado. El jesuita Pablo Guerrero presenta Mucho más que dos, acercamiento pastoral a la pareja y la familia. Es un trabajo de la editorial Salterre que ha prologado el cardenal Osoro, que estará también esta tarde en la presentación del libro.
Amparo, muchísimas gracias.
Hasta mañana.
Hasta mañana.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Es la 1:16. Ponte en esta situación. Imagínate que te venden una acción bancaria que es perpetua, que no tiene fecha de vencimiento y que su rentabilidad no está garantizada. ¿La comprarías? Bueno, pues aunque en principio dices, ¿cómo la voy a comprar? Desde hace ya unos cuantos años, te diría yo, desde, fíjate, los años 90, aunque se incrementaron sobre todo, estoy hablando de las preferentes, en el año 2009, 2011, se han estado vendiendo este tipo de acciones que no tenían fecha de caducidad y que tampoco tenían una rentabilidad garantizada, las preferentes. Siguen estando de actualidad y sigue habiendo muchos afectados que podrían recuperar ese dinero que invirtieron, ese dinero que con el que compraron esas acciones. Por eso hay que ponerse en manos de profesionales, como los que trabajan en Triviño Abogados y Recupera tu Inversión. Eduardo Triviño, su socio fundador, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Buenos días.
¿Sigue abierto ese plazo para reclamar preferentes?
Sí, efectivamente. Tengo que insistir otra vez. Si invirtió en participaciones preferentes, tiene todavía tiempo para recuperar su inversión. Como saben los oyentes, el 23 de mayo del 2013, a muchos de los que adquirieron este producto se lo transformaron obligatoriamente en acciones de la entidad bancaria. Eso produjo una devaluación del valor de compra, ya que el cambio fue notablemente inferior. Pese que han sido muchos los anuncios para incitar a la gente a reclamar, que han hablado de una fecha final para reclamar, la vía que hemos utilizado en Triviño Abogados para la reclamación es alegar un error en la compra de este producto. Y esa acción tiene 4 años y puede que termine transcurridos 4 años desde esa conversión de las obligaciones en acciones, es decir, el 23 de mayo del 2017. Como es gente muy mayor, que normalmente no tiene acceso a un despacho de abogados, me gustaría insistir, deben empezar a tramitar su reclamación cuanto antes, porque los juzgados les están dando absolutamente la razón. Y quiero recordarles una, que no ponemos coste cero para nuestros clientes, no suponemos coste alguno para ellos. No es que no cobremos, repercutimos los honorarios de abogado, de procurador y de perito en la entidad bancaria. No cobramos provisión de fondos, no tienen que pagar gastos de gestión por llevar a cabo el proceso, no nos quedamos con ningún porcentaje de lo que ellos recuperan. Cobramos únicamente las costas a las que el juez condena a la entidad bancaria demandada.
Eduardo, todavía hay muchos afectados, ¿verdad?, por las preferentes.
Es una pena, hay muchísimos afectados, pero no solamente por preferentes. Ahora parece que el tema está de alguna manera eclipsado por todo lo que se refiere a las cláusulas suelo, a las hipotecas multidivisa, a los gastos de constitución, mantenimiento y cancelación. Existen otros productos financieros, pero de los que se han vendido cantidades ingentes de dinero. Me refiero a los valores convertibles en acciones de la primera entidad bancaria española, bonos convertibles, bonos estructurados. En fin, hay una serie de productos que han causado daño, que los tribunales están admitiendo la devolución de lo indebidamente cobrado por parte de las entidades bancarias, pero que tienen que reclamarlos, ¿no? Entonces es hacer un filtro en el despacho, examinar muy bien la documentación, recopilar toda la que sea necesaria y llevar a cabo la reclamación, porque a estas personas, que son en general de avanzada edad, les produce un quebranto económico que no van a poder solventar de otra manera sino reclamando en los tribunales.
Pues vamos a recordar cuál es el teléfono de Triviño Abogados si recupera tu inversión. 91-831-8118, 91-831-8118. También hay una página web que es triviño.es. Eduardo Triviño, socio fundador de Triviño Abogados, gracias.
Gracias por poder hablar aquí. Gracias.
Hasta pronto.
Adiós.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
El Hospital HM Vallés se ha renovado como nunca para, como siempre, seguir centrado en tu salud. Con servicio de urgencias 24 horas, dotado con todos los medios técnicos y humanos para darte una atención inmediata. Y con la seguridad que te ofrece HM Hospitales. Hospital HM Vallés en Alcalá de Henares. Pide tu cita en el 902-089800. Ahora, más Vallés.
¿Sabes que los conejos son capaces de ver lo que se esconde detrás de ellos? Entérate en Más que perros y gatos, el nuevo programa de la tarde en COPE Más, con los consejos más interesantes y las curiosidades más divertidas sobre los animales de compañía. Los miércoles de 6 a 7 de la tarde. No te lo pierdas.
Más que perros y gatos, el programa más animal de la radio.
A la hora de vender, comprar o alquilar un inmueble, la mejor opción es siempre Gilmar. El mejor asesoramiento, la experiencia y la seguridad de que está trabajando con el líder en el sector. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
De lunes a viernes a partir de las 7 y 10 de la tarde, en COPE Más Madrid, Mundo Natural. Un espacio de soluciones naturales de salud y belleza, presentado por Lourdes Martínez. Con la colaboración del doctor Pérez León y Adrián González, director de comunicación del laboratorio Mundo Natural. Recuerda, Mundo Natural, de lunes a viernes a partir de las 7 y 10 de la tarde, en COPE Más Madrid.
¿Tiene más de 70 años? Con la renta vitalicia de los Nogales podrá vivir en su domicilio incrementando sus ingresos. Y cuando lo necesite, podrá vivir con nosotros en uno de nuestros centros en Madrid. Llámenos 91-331-3101. Los Nogales. Cuidamos del mayor. Cuidamos de la familia.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Esto es Mediodía para todas las emisoras de COPE más Madrid. Gracias por elegirnos para contarte qué está siendo noticia o qué va a ser noticia en Madrid y en la comunidad. Voy a hacerte una pregunta. ¿Sabes lo que es un hackatón? ¿Sabrías explicármelo? Si eres novato en cuestiones tecnológicas, puede que no te suene esa terminología de nada. Pero básicamente es la fusión de dos palabras, hacker y maratón. O lo que es lo mismo, una reunión que dura dos días en la que informáticos y hackers se juntan en grupos para dar a conocer propuestas que mejoren nuestro estilo de vida, su sostenibilidad, en fin, para estar todos muchísimo mejor. Vamos a tener un hackatón en Madrid Capital. Nada, ¿cuándo? Este fin de semana, los días 11 y 12 de febrero en el Campus Madrid de Google, la segunda edición de Hackathon Madrid Change. La finalidad es optimizar, de alguna manera, la ciudad de Madrid bajo criterios de innovación, rentabilidad social y viabilidad. Andrés Espinosa es un joven de apenas 23 años, es organizador y diseñador de este evento.
Todos los proyectos están enfocados a mejorar la ciudad de Madrid. Creemos que la tecnología en estos momentos puede pasar a ser un factor como de cambio. No solo se trabaja en buscar en solucionar problemas, sino que buscamos que se creen grupos de trabajo. Y no olvidarnos siempre de que detrás del emprendimiento y de una actividad, aunque sea laboral y económica, tiene que haber siempre una vocación social y unas ganas de hacer un bien a la sociedad.
En estos grupos de trabajo no solo tienen cabida las personas de ciencias, también se busca un perfil muy claro, el del humanista.
El papel del humanista es una incorporación nueva que hacemos nosotros, porque pensamos que en los grupos de trabajo muchas veces siempre está la figura del economista, del diseñador, de la persona que controla más de código, pero echábamos de menos una persona que representara a la sociedad. Un poco hiciera el papel del usuario final, pero todo el rato metido en el proceso. De esta forma podemos ver cómo se va a sentir el usuario y cómo va a reaccionar a estas nuevas empresas o estos nuevos servicios desde el minuto 1. uno.
¿Y cómo se seleccionarán los grupos? ¿Qué hacen una vez que ya se han juntado? Nos lo va a contar Alberto Bernardo, italiano, también organizador de este Hackathon Madrid. Comenta que lo mejor es ajustar los perfiles y crear sinergias entre ellos.
Empezamos con el hecho que nosotros cerramos las inscripciones una semana antes o 10 días antes del evento. Entonces, en estos días empezamos a hacer como grupos formados, como hemos dicho, de diseñadores, de emprendedores, de humanistas, diseñadores. Cuando tenemos estos perfiles, vamos a ver cómo los perfiles pueden coincidir, si van a tener como después poder continuar a trabajar juntos después del evento. En base a todas estas cosas, hacemos como grupos, que van a ser como grupo o de 6 o de 7 personas. Ahí las personas empezarán a trabajar en grupos, se dividirán en los varios grupos, empezarán con una metodología que nosotros hemos establecido, haciéndose algunas pequeñas preguntas como ¿por qué? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Para quién? ¿Cómo?
Así que ya sabes, si eres informático, economista, de letras o de ciencias, si simplemente tienes una idea en tu cabeza, puedes acudir a este Hackathon Madrid Change. Será este fin de semana, 11 y 12 de febrero, en el Campus Madrid de Google. Puede que el próximo año saques ese programa o esa aplicación que tienes en la cabeza y que nos ayudes a los madrileños o incluso a todo el mundo a tener una vida mejor. Y desde luego también podemos tener una vida mejor si tenemos salud en nuestra boca. Y eso es lo que dicen, la salud empieza por la boca y eso lo saben bien en Clínica Dental Alcalá. Desde hace más de 32 años con sus profesionales en la calle Alcalá 198, primera planta. Y hoy en concreto vamos a hablar de su sección de cirugía y de lo que son capaces de hacer en Clínica Dental Alcalá. Hablamos de los injertos de hueso, por ejemplo, para un implante dental. El doctor Torres es el director de cirugía. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, tengo entendido que los injertos de hueso no son necesarios para cada cirugía de implante, pero para muchos casos son imprescindibles, ¿verdad?
Sí, sobre todo en aquellos pacientes que hace mucho tiempo que han perdido los dientes, llevan mucho tiempo con dentaduras, digamos, postizas, estas de toda la vida, de plástico, y eso hace que se vaya perdiendo progresivamente el hueso remanente. Estos pacientes, en un momento dado, pues a lo mejor se quieren poner implantes. Y el gran problema que nos encontramos es que tienen ya muy poquito hueso. Son gentes que me dicen, me han dicho que tengo muy poco hueso, ¿qué es lo que puedo hacer? Bueno, pues tienen dos opciones. Lo que hay que hacerse son injertos óseos. Las dos opciones que tienen son, o bien que sean injertos óseos del propio paciente, es decir, que son injertos óseos autógenos, que te cogen un trocito de la cadera o un trocito de la calota craneal, de la cabeza. Lo que pasa es que si te cogen hueso propio, eso tiene unas ventajas de que, bueno, siempre lo propio es lo mejor, pero unas desventajas de que tienes más morbilidad porque tienes que abrir dos campos quirúrgicos, el de la boca para poner los injertos y el del sitio donde vas a coger el injerto, bien de cadera o bien de calota, es más tiempo de cirugía porque claro, tienes que abrir en dos sitios, el posoperatorio es peor, porque claro, si te cogen también de la cadera, de luego te quedas medio cojo durante unos días. Entonces, para evitar todo esto, existe otra opción, que es el hueso alogénico, que es hueso de banco. Pues son huesos, es un hueso de donantes, perfectamente seleccionados, es un control exhaustivo para evitar transmisión de enfermedades, es decir, el riesgo es prácticamente nulo de que haya problemas, y es una opción muy buena porque, bueno, pues te evita tener que cogerte un hueso de una cadera o de una calota, disminuye los tiempos quirúrgicos y, en definitiva, digamos, hace la cirugía más sencilla y más rápida.
Doctor, ¿y qué se hace para que nuestro cuerpo no rechace ese injerto de hueso?
Es justamente por los procedimientos, digamos, con los que se tratan estos injertos. Se tratan de tal forma que no existen ningún tipo de proteína que pueda provocar rechazo, están esterilizados por completo, se tratan en diferentes soluciones con ácidos, con antibióticos, de manera que hacen de este procedimiento un procedimiento muy seguro. Lo único que se tiene que hacer para poder realizar este tipo de tratamientos en una clínica es tener una autorización sanitaria, tanto de la ONT, que es la Organización Nacional de Trasplantes, como de la comunidad autónoma donde esté establecida la clínica.
¿En cuánto tiempo nos recuperamos?
Es una cirugía que aproximadamente en unos una semana, 15 días, los tejidos han cicatrizado. Lo que ocurre es que son pacientes que no pueden a lo mejor llevar una prótesis durante un tiempo porque digamos, estaría, digamos, irritando la zona operada y eso es un esfuerzo que tiene que hacer el paciente, intentar evitar llevar prótesis completas que se apoyen en la encía que se ha operado al menos, por lo menos, entre 20 días y un mes.
Doctor Torres, director de cirugía en Clínica Dental Alcalá, gracias por estar con nosotros una semana más.
Venga, muchísimas gracias a vosotros.
Hay una página web donde puedes encontrar más información de Clínica Dental Alcalá y es muy fácil, clinicadentalalcalá.com y un teléfono, el 91-356-6077, 91-356-6077, aunque lo mejor es que te acerques y conozcas esas pedazo de instalaciones que acaban de renovar, 400 metros cuadrados de clínica dental en la calle Alcalá 198, primera planta. Es la 1:30, es momento de actualizar la información. Belén Ibáñez, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, ¿qué tal, Beatriz?
Empezábamos esta hora de mediodía en COPE más Madrid hablando del fallecimiento de un joven de apenas 15 años que cayó ayer por una rejilla de ventilación en Madrid Río. ¿Tenemos algún apunte más acerca de esta noticia?
Bueno, pues poco más. Lo único que se le ha preguntado a la portavoz municipal Rita Maestre sobre este accidente, bueno, ha pedido muchísima prudencia y también ha dicho que se abrirá una investigación para saber qué es lo que ocurrió. La verdad es que se apunta que a lo mejor el chaval pudo estar jugando, hacer parkour, en fin, aunque es una zona acotada, pues los chavales van sin saber el riesgo. Es una zona que no estaba habilitada para sostener el peso de una persona, la rejilla cedió. Y desgraciadamente
suerte,
pues cayó.
Accidente.
Un desgraciado accidente.
Gracias, Belén.
Nada.
Cristina López Benedicto, ¿qué tal? Buenas
Hola,
tardes.
Buenos días. Buenas tardes.
Buenas tardes, buenos días. ¿Has comido?
No.
Pues buenos días. Hablamos de la Junta de Gobierno.
Sí. Bueno, después de la Junta de Gobierno, en la rueda de prensa posterior, se ha hablado mucho de participación por varias cuestiones. Bueno, como venimos contando, la semana que viene es la semana en la que tendrá lugar esa votación ciudadana, la que tanto por correo como a través de la página web de Madrid Decide, como a través de urnas que estarán instaladas en distintos puntos de la ciudad, se puede opinar sobre cuestiones relacionadas, bueno, pues como la renovación de la Plaza de España, Gran Vía, etcétera. Pero además la semana que viene es la semana en la que se inicia la constitución de los primeros foros locales. Entonces ha comparecido el concejal Nacho Murgui, se ha explicado que esta constitución tendrá lugar el viernes 17 de febrero en los distritos de Arganzuela, Chamartín, Puente de Vallecas y Ciudad Lineal, el sábado 18 los foros locales de Salamanca, Usera y Villa de Vallecas y el resto de foros serán a partir de los días jueves 23 hasta el sábado 25 de febrero. Pero también se ha hablado de participación por otra cuestión y es que los ciudadanos van a poder opinar sobre la nueva ordenanza de movilidad sostenible. A partir de hoy se abre un proceso de consulta de 30 días en la página Madrid Decide en la que los ciudadanos podrán responder a preguntas tales como, por ejemplo, si se considera adecuada mantener el actual texto de la ordenanza, si se considera o se está de acuerdo en que se dé prioridad al transporte público o cuestiones también, por ejemplo, como si se considera que los aparatos de movilidad personal como patinetes o patinetes eléctricos deberían circular por la calzada, por la acera o por los carriles reservados. Como decimos, se abre un plazo desde hoy de 30 días para que los ciudadanos puedan opinar sobre esa nueva ordenanza de movilidad sostenible.
Gracias, Cristina.
Gracias a ti.
Actualizamos la información a las 2:20 en el informativo Mediodía.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
¿Cómo lo resolvemos? ¿Cómo hacemos un ovillo con todo lo que sabemos? No me guardes en cajones.
El pasado 4 de febrero celebrábamos el Día Mundial contra el Cáncer y uno de los casos con mayor incidencia es el cáncer de próstata. Existen muchos tipos, pero quizás lo que no nos quede más claro es la diferenciación que hay entre tumores malignos y tumores benignos. Por eso hemos invitado al programa al doctor Manuel Sánchez Chapado, urólogo del Hospital HM Vallés. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿En qué consiste, doctor, el tratamiento cuando se detecta un tumor benigno?
Bueno, pues efectivamente, en la introducción que ha hecho usted, en primer lugar hay que hacer una diferenciación muy nítida entre lo que es el tumor maligno y el tumor benigno de la próstata. Ambos son los dos tumores más frecuentes. El benigno es la tumoración más frecuente del varón y el maligno es la tumoración maligna más frecuente en el varón. Bueno, tratamiento del tumor benigno del varón consiste en quitar ese tumor benigno que crece en el entorno de la primera porción del conducto que lleva la orina de la vejiga hacia el exterior, es decir, la uretra, y que como consecuencia de la compresión que ejerce este tumor sobre ese conducto surgen los signos y los síntomas propios de dificultad para orinar, lo que define la característica del paciente prostático, ¿no?, coloquialmente. Bueno, pues el tratamiento curativo sería extirpar, quitar esa tumoración. Y hay dos formas, básicamente. Una mediante cirugía abierta, cirugía convencional, cirugía tradicional, y también la otra forma a través del conducto de la orina, sin necesidad de abrir. La forma que coloquialmente hablamos de procedimientos menos invasivos. Y dentro de estas opciones de tratamiento menos invasivas está la exéresis, la destrucción, la vaporización mediante láser de esa tumoración.
He oído hablar de un láser verde, ¿no?, que es una cirugía que realiza usted y que es una técnica muy muy segura porque no produce sangrado. ¿Cómo es exactamente?
Bueno, eso consistiría en vaporizar, destruir a través del conducto de la orina ese tejido prostático crecido, benigno, que comprime la uretra mediante láser verde, coloquialmente. Es una herramienta más. Consistiría básicamente en generar de una forma localizada mucho calor que destruye, vaporiza el tejido de ese tumor. Al mismo tiempo que va destruyendo ese tejido, va sellando los vasos, las arterias, las venas por las que circula la sangre, que nutren, oxigenan a la tumoración objeto de tratamiento. Por eso es por lo que con este procedimiento, con esta forma de tratar, no se produce sangrado. Es quizás la fortaleza mayor que pueda tener esta herramienta con respecto a las otras herramientas convencionales habitualmente usadas en el tratamiento de la hiperplasia benigna o del tumor benigno de la próstata. ¿Sí?
Doctor, ya por último, ¿existe un riesgo de que ese tumor benigno, si no se localiza a tiempo ni se trata, pueda convertirse en maligno?
No. Esto es una pregunta muy importante. El cáncer de próstata, es decir, el tumor maligno de la próstata, y la hiperplasia benigna de próstata, es decir, el tumor benigno de próstata, el que hemos considerado a la hora de decir que se puede tratar mediante láser, son dos entidades totalmente independientes. No están relacionadas y ambas se pueden dar de una forma concomitante en un mismo paciente en un momento determinado o separadas en el tiempo. Y el hecho de que en un momento determinado a un varón se le trate del tumor benigno mediante láser o mediante el procedimiento que se use, no le previene, no le evita que posteriormente pueda tener un cáncer de próstata. Por tanto, eso que coloquialmente se escucha con frecuencia, ¿cómo es que yo voy a tener ahora un cáncer de próstata si a mí me operaron de la próstata en su día? ¿Lo harían mal? No. Son dos cosas totalmente independientes y una no predispone al desarrollo de la otra.
Muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros en el mediodía. Manuel Sánchez Chapados, el doctor urólogo en el Hospital HM Vallés. Gracias y hasta pronto.
Muchas gracias a ustedes. Adiós.
Adiós.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Ana Pastor, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Pues nada, aquí viendo a ver qué película voy a ir a ver al cine Palafox, que como sabes van a hacer un especial un poco de despedida y van a proyectar películas de toda la vida, ET, Cinema Paradiso,
La Princesa Prometida.
Bueno, o sea, las películas que gustan a todo el mundo y que pueden verlas todas ellas.
¡Qué maravilla!
Estoy ahí que no sé
La pena es que va a cerrar.
Ya. Pues eso.
Al menos con el concepto que le hemos conocido en los últimos 50 años. Cierra Palafox después de 55 años de actividad. Dicen que es la segunda sala más grande como cine antiguo de la ciudad de Madrid.
Bueno, pues sobre eso te estamos preguntando en nuestro perfil de Twitter. Somos COPE más Madrid. También lo somos en Facebook. COPE más Madrid. Te estamos preguntando que si tú eres más de cine pequeño o de multisalas. Un 40% ha votado la primera opción que te dábamos. Adoro los pequeños cines. Un 40% 20% también las multisalas dan más juegos. Se está equilibrando la cosa, Beatriz. Y un 20% elijo según la peli. Uno coge la cartelera, decide a qué película va a ir y entonces en función de lo que le pille mejor,
se deja llevar.
Pues se deja llevar, sí.
Muy bien. Bueno, pues puedes votar también en nuestro Twitter. Somos @copemasmadrid y puedes llamarnos, participar en el programa a través de nuestro teléfono gratuito 950-6006. Nos vamos a ir ahora en este mediodía de jueves ya, 9 de febrero, hasta Arroyo Molinos. Es la localidad del suroeste de la Comunidad de Madrid. Y queremos conocer cómo afronta su ayuntamiento la peculiaridad que tiene esta ciudad, que en menos de 6 años, fíjate, ha pasado de tener 13.000 habitantes a tener casi 28.000, o algo más incluso, según el último censo. Desde luego era un difícil reto el que afrontaba el gobierno cuando llegaba a la alcaldía en el año 2015, que ha obligado pues a cambiar la manera de gobernar, optimizando sus recursos, desde luego gestionándolos de otra forma, más allá dice su alcalde en su salud en la página web, de expansiones urbanísticas desmedidas. Arroyo Molinos se encuentra parcialmente incluido en el Parque Regional del Curso Medio del río Guadarrama y su entorno. Carlos Ruiz Pérez Alonso es su alcalde. Bienvenido.
Hola, buenos días. Muchas gracias.
Usted dijo al llegar a la alcaldía que construiría un ayuntamiento de cristal, transparente. ¿Cuáles han sido esos avances que han llegado con su gobierno? Los más importantes que destacaría.
Sí, pues dentro de la implementación de las políticas que abandera Ciudadanos, ¿no?, y dentro de sus 4 pilares básicos y que llevamos, por decirlo de alguna manera, en el ADN de nuestro partido, pues han sido fundamentalmente la bajada de impuestos y la presión fiscal. Hemos bajado el 8% del IBI tanto en el año 2016 como para 2017, la suspensión de la tasa de basuras, con una rebaja que viene a alcanzar alrededor del 26% en los 2 años. Luego, de otra parte, pues también el tema de la generación de empleo. Hemos remunicipalizado algunos servicios, hemos aprobado la RPT dentro de la administración para adaptarla a las nuevas necesidades, hemos aprobado el convenio colectivo para los funcionarios, que desde 2007 estaba sin revisar, y sobre todo pues la apertura de la bolsa de empleo y la agencia de colocación que vamos a implementar en coordinación con el SEPE, con el Servicio Público de Empleo. El tercer pilar sería la lucha contra la corrupción. Hicimos, nada más llegar el equipo de gobierno, una auditoría e incluso pues para ver cuál era el estado real de nuestras cuentas, y han aparecido cosas relacionadas con el caso púnico, o sea, de la trama púnica, que hemos puesto a disposición tanto de la Fiscalía como de la Audiencia Nacional. Y, por supuesto, y como hace aras a eso que anunciamos, ¿no?, de ese ayuntamiento de cristal, en aras a la transparencia hemos establecido la central de compras para que ningún político pueda meter la mano en la caja. Que aquí todo se haga con la tramitación de la ley de contratación del Estado y se sigan los procedimientos adecuados en ese sentido. Hemos implementado medidas como la retransmisión de los plenos para que los vecinos vean la gestión municipal en todo momento en directo. Se retransmiten por Periscope y luego se cuelgan en la página web. Hemos alternado por primera vez en 16 años que se hagan un mes en horario de mañana y otro de tarde para que puedan participar todos nuestros vecinos. Y hemos instalado también una aplicación dentro de la propia página de web del ayuntamiento para que sepan, con un breve cálculo, de acuerdo a lo que paga cada uno de los vecinos, a dónde van destinados los impuestos que se pagan.
Alcalde, estamos en el ecuador de la legislatura. ¿Podría hacernos un resumen en un par de minutos de esos proyectos que han empezado y que van a continuar en marcha? ¿Cuál es el plan estratégico en esta legislatura presente?
Bien, fundamentalmente es en infraestructuras, puesto que había una serie de carencias, están orientadas en la construcción y la demanda a la Comunidad de Madrid del,
del quinto colegio, el Averroes, la ampliación del Instituto Gonzalo Chacón. Para nosotros los dos pilares básicos serían la educación y la sanidad. En el capítulo educativo afectaría a esos dos nuevos centros, el ambulatorio, que se encuentra en una fase también con la Comunidad de Madrid de nuevo desarrollo, puesto que se encuentra en un proyecto que no se ejecutó con el Prisma de 2011, las torres de alta tensión que implica mucha inquietud a nuestros vecinos y liberaría mucho espacio público y sobre todo pues a aparcamientos de superficie.
Y si hablamos de inversiones, ¿cuáles son las inversiones que tiene previstas el equipo municipal en el área, por ejemplo, social, tan importante, en un municipio que ha crecido tanto en los últimos años?
Sí, pues nosotros tenemos previsto pues hacer pues para el tema de nuestros comerciantes pues los mercadillos, ferias, el fomento del comercio local y en la nueva aprobación de los presupuestos de 2017 pues hemos tenido un aumento alrededor de un 42% en el presupuesto para el tema de ayudas sociales, ¿no? Queremos introducir mejoras dentro del transporte urbano. Queremos hacer proyectos de asfaltado general dentro del municipio, un centro de día para la tercera edad, el desdoblamiento Nacional 5, en fin, estamos peleando por una serie de proyectos que nos parecen importantes. Si le tuviera que decir algo a modo de resumen y teniendo en cuenta pues que somos la población más joven de España por pirámide de edad, de mayor natalidad de la Comunidad de Madrid, el segundo municipio más seguro de España según las encuestas recientemente publicadas, que tenemos un crecimiento exponencial de la población en los dos últimos años que ya ronda los 30.000 habitantes y que afortunadamente contamos con una economía saneada donde se mantiene el equilibrio presupuestario, pues el resumen es que tratamos y ponemos el máximo empeño en realizar una gestión eficaz y eficiente y que vamos buscando el consenso y el diálogo con todas las fuerzas políticas y sobre todo estamos abiertos a la apertura de ideas y soluciones pues a los problemas de nuestros vecinos.
Muy bien, pues hablamos con el alcalde de Arroyo Molinos, Carlos Ruiz Pérez Alonso. Gracias por estar con nosotros.
Muy bien, muchísimas gracias por su invitación.
Es la 1:46. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Tú imagínate, bueno, ¿cómo vamos a acabar el programa? Nos vamos a meter nada más y nada menos que en la casa de una actriz, yo diría, de toda la vida, que es como Juan Palomo, ella se lo come, ella se lo guisa, porque ha abierto las puertas de su casa para representar una obra, para hacer un homenaje a una gran actriz italiana, a la cual su pueblo la despidió, no como los honores de un papa, pero casi. Enseguida vamos con Casa Aperta, vamos con ese homenaje a Ana Magnani que hace Arancha San Juan a esta gran actriz italiana.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
Sofás Itama. Gran calidad a precio justo. Sofás Itama. Personaliza tu sofá a medida. Añádele sonido, puertos USB para recargar tu móvil, tablet o portátil. Y todo con tejidos antimanchas de alta resistencia. Con Sofás Itama es posible porque fabricamos en España. Pide tu sofá Itama en tu tienda de muebles habitual.
Hemos cumplido 53 años dando la mejor garantía, calidad y servicio. Ahora queremos darte más. Argüelles presenta Stocks Fuera. Solo hasta el 15 de febrero nuestros coches a precios irrepetibles. Argüelles Galileo 5 en pleno centro de Madrid. 91-447-8888 o en argüelles-medioautomóviles.com. Argüelles te da más.
Guau Guau y Miau Miau no son los únicos que habitan tu casa. También están Glu Glu y Pío Pío. Y si quieres saber las curiosidades más divertidas y los mejores consejos sobre tus animales de compañía, escucha Más que Perros y Gatos, los miércoles de 6 a 7 de la tarde, en La Tarde, en COPE Más.
Más que Perros y Gatos, el programa más animal de la radio.
El Hospital HM Vallés se ha renovado como nunca para, como siempre, seguir centrado en tu salud. Con servicio de urgencias 24 horas, dotado con todos los medios técnicos y humanos para darte una atención inmediata. Y con la seguridad que te ofrece HM Hospitales. Hospital HM Vallés en Alcalá de Henares. Pide tu cita en el 902-089800. Ahora, más Vallés.
Regine, cuando estive conmigo, no mangiaba capan e c'era se
no campábamos base. ¿Qué va a ser?
Bueno, pues te lo había adelantado, que íbamos a terminar con una propuesta insólita de la polifacética actriz y directora y también guionista Arancha de Juan. Convertir su propia casa en una sala de teatro. Convertirla en casa abierta o casa aperta. Así la ha bautizado de Juan para representar cada jueves y viernes por la tarde desde hoy la última hora de la gran actriz italiana Anna Magnani. Es hora previa, es esa hora previa a dejar su casa antes de irse al hospital donde muere a los pocos días. Para ello se ha elegido un escenario natural, una casa, la suya, la de Arancha de Juan, en una calle tan inspiradora y evocadora como la calle Desengaño. Arancha la conocerás como la tercera de Las Veneno, aunque luego ha estado en series con personajes fijos: A las 11 en casa, Amar en tiempos revueltos, Agitación masiva. Y a Anna Magnani le llamaban, fíjate, la Edith Piaf italiana, aunque destacó sobre todo por su participación en el cine. Incluso ganó un Oscar. Terence Williams dijo que nunca había visto una mujer más hermosa, de ojos grandes y piel como el jabón de bonsai. Anna Magnani fue símbolo nacional. Su entierro provocó una gran concentración, solo superada por los honores que reservan a los papas. Bienvenida, Arancha.
Chao, ¿cómo estáis?
Te has metido bien, bien en ese papel.
Ya, vamos. Ya soy casi Anna Magnani.
Madre mía, dicen que era una mujer temperamental, supersticiosa, hipocondríaca, fumadora de cigarrillos y vidente.
Bueno, era bastante bruja. De hecho, en el espectáculo he hecho unas conchas a ver si me voy a morir o no. Era bastante bruja. Ella era muy, muy supersticiosa y practicaba todo tipo de cosas, ¿no? Extrañas.
¿Y qué tienes tú en común con ella?
Bueno, yo tengo en común muchas cosas. Tengo en común mi pasión por el trabajo, fundamentalmente. Tengo en común ese carácter latino, pasional, un poco ciclotímico, pero que luego lo aplicado al arte yo creo que funciona. Me parezco bastante físicamente.
Eso te iba a decir, digo, es que no sé si te has metido mucho en el papel o es que hasta físicamente os parecéis.
Bueno, es verdad que me he cortado el pelo y que me he transformado un poco en ella, ¿no? Pero sí en esta impulsividad y en este carácter fuerte me puedo llegar a parecer. No hasta el extremo de Anna Magnani, que era bastante bestia, pero bueno, también tuvo una vida muy, muy difícil y se tuvo que defender sola, ¿no? Y entonces eso de alguna manera en el espectáculo está justificado. Esos prontos que tenía tienen un origen pues muy doloroso para ella.
¿Por qué su historia?
Pues su historia.
Y justo ese momento, esa hora previa en la que me imagino, bueno, pues alguien está cerrando una casa, se está despidiendo, no sabe si va a volver o no. No sé qué pensamiento tendría ella en ese momento. ¿Por qué?
Bueno, yo creo que es una excusa teatral para repasar una vida, ¿no? Cuando te dicen que te vas a morir, de pronto haces balance de toda tu vida y ella aprovecha este momento. También está acompañada de una enfermera que interpreta a Virginia Lázaro, que es una actriz maravillosa que me acompaña en este viaje. Y entonces, pues claro, para entretenerse y para un poco explicarle a la enfermera que ella no es quien la ha pintado la prensa, sino que es una bellísima persona que lo único que ha podido ha sido pues coger las riendas de su vida y defenderse como ha podido. Y entonces pues hace este repaso desde la enfermedad de su hijo, que tuvo polio a los 18 meses y le tuvo que mandar a Suiza a 12 años.
¡Qué duro!
Muy duro, muy duro. Bueno, ella fue abandonada por sus padres. Empezando por ahí. Luego tuvo este hijo enfermo. Luego su máximo amor, que fue Rossellini, le abandonó por Ingrid Bergman. A raíz de un telegrama que le mandó Ingrid Bergman diciéndole que si quería una actriz sueca, que en italiano solo sabía decir ti amo, y Roberto Rossellini se volvió loco y la plantó. Entonces es una desgracia detrás de la otra, pero ella siempre vivió con mucho humor y con una vitalidad impresionante. Era una grandísima disfrutona de la vida. Paseaba sus perros por Roma, era una mujer del pueblo, entonces no era la estrella glamurosa que imponía una distancia con la gente, ¿no? Sino que ahí por la calle todo el mundo la saludaba y...
¿Y qué decía la prensa de ella? ¿Que no le gustaba? ¿Que no tenía que ver con la persona que nos estás describiendo?
Bueno, la prensa lo que pasa es que la hizo mucho daño, porque ella se casó con un director de cine, con Goffredo Alessandrini, y cuando se separó de él, porque Goffredo se enamoró de otra mujer con la que luego estuvo 20 años, pues la prensa aprovechó y empezó con titulares de la mañana y hecha de casa, la diva destrozada por las infidelidades de su marido, tal. Y entonces esto, pues claro, en un momento doloroso, pues no te hace mucho daño, ¿no? Luego, con todo el tema de Rossellini, fue durísimo, porque ella se tuvo que enterar por la prensa de que Rossellini se había ido con otra. O sea, le dejó los perros en la recepción del hotel donde vivían. Se fue un día a pasear a los perros y nunca más volvió. Y así como con todo, ¿no? Entonces, claro, pues tuvo una vida... Ella a la prensa no le gustaba nada, aunque era a determinado tipo de prensa, porque luego era una mujer muy educada, muy culta y una gran intelectual de la época.
Y a la vista de todos los que le acompañaron el día de su entierro, muy querida por el pueblo italiano.
Muy querida. Ella era, de hecho, es el símbolo de Roma. Ana Magnani es Roma. Todo el mundo la quería, la presentaba a sus hijos, la saludaba por las calles y era...
Muere a los 65 años de un cáncer de páncreas. ¿Ella sabía que no iba a volver?
Bueno, yo creo
¿lo planteas así o lo dejas en abierto?
Yo creo que, bueno, ella al principio niega la enfermedad, que es lo que es el proceso natural. Te dicen que estás enfermo y tú en principio niegas la enfermedad y dices que no. Pero claro, se va encontrando mal a lo largo de esa hora y al final ya se despide sabiendo que cuando vaya al hospital no va a volver. Pero lo hace con fuerza, ¿no? Ella no era victimista en absoluto.
Arancha, hay algo que me tiene intrigada. Al margen de esta gran figura, de haber recuperado a la actriz italiana Ana Magnani, que abres las puertas de tu casa. ¿Y esto no te da cierto pudor? O cierta... ¡Ay, madre!
Bueno, mi casa ha sido escenario de muchísimas cosas. O sea, he celebrado una boda. He celebrado fiesta sorpresa de mi familia. He dado clases de teatro, porque es una casa muy grande y muy diáfana. Entonces yo estoy acostumbrada a que eso sea, vamos, un patio. Prácticamente. Gracias a Dios tengo unos vecinos maravillosos que me lo permiten y entonces pues lo puedo hacer. Y cuando pensé hacer este espectáculo, claro, yo quería hacer una cosa muy especial. Quería dar una experiencia teatral, ¿no? No quería solo hacer una función de teatro. Y entonces un día estaba en la cola del cine con una amiga. Digo, sí, es que lo tenía que hacer en mi casa. Y de pronto la miré y dije, ¿pero cómo no se me ha ocurrido antes? Y cobró todo el sentido. Es decir, el hecho de que solo 20 espectadores vean la función, de que estén con ella como si miraran por el agujerito de la cerradura de una puerta, que compartan con ella todas sus intimidades, me pareció que podía provocar una experiencia en el espectador que es para lo que está el teatro en realidad. Yo entiendo el teatro como una experiencia, como vivir, compartir, ser generoso, ¿no? Con las emociones y con las vivencias. Y en este caso, pues claro, como Ana Magnani vivió tanto, pues yo me permito compartirlo todo con los 20 espectadores que aparezcan cada jueves o sábado en la función.
¡Qué privilegio! Ana Pastor.
¿Qué tal? Y cuando ven la función, después dialogan contigo, te cuentan, ¿conoce la gente la figura de Ana Magnani previo a ver el espectáculo? O sea, ¿van sabiendo quién era este personaje?
Pues lo van averiguando. Hombre, yo creo que siempre hay un... Cuando tú acudes a ver un espectáculo de este tipo, hay algo que te llama la atención, ¿no? Ana Magnani es una figura muy conocida. Pero es verdad que cuando termina, es difícil echarles de casa.
Ya se ha acabado, ¿eh? Me tengo que ir a dormir.
No, porque se provoca una tertulia porque todo el mundo quiere saber más. Claro, quiere saber si todo lo que cuento es verdad, que es absolutamente cierto. Está todo basado en hechos reales. No hay nada inventado, si hay alguna excusa dramática, pero nada más. Y entonces, claro, todo el mundo quiere saber más. Y entonces se van diciendo, ah, pues me voy a alquilar las películas de Anna Magnani y voy a investigar sobre esta mujer, porque realmente maravillosa actriz y una mujer muy valiente, muy libre y muy auténtica.
¿Cómo te buscamos para ir a la calle Desengaño? Cuéntanos si queremos ver este homenaje tan especial.
Os podéis meter en la página web www.magnaniaperta.com. Hay página de Twitter también, Magnani Aperta, y página de Facebook. Y estamos a vuestra disposición.
Y has dicho jueves y sábado.
Jueves y sábado, sí.
¿A las?
Los jueves es a las 8:30 y los sábados a las 9:30.
¡Qué maravilla! Bueno, Arancha, me ha encantado.
Muchas gracias.
Tenerte aquí, me ha encantado este homenaje. Me encanta que se rescaten figuras del cine italiano, de esa flamante época, ¿no? De los años 50, los años 60. Bueno, ya era mayor ella. ¿En qué año fallece?
Fallece en el 73. Te quería apuntar una cosa, y es que fue la primera feminista del cine. Ella se peleó por tener el mismo sueldo que los hombres en el año 55. Y te estoy hablando de gente como Marlon Brando, o Burt Lancaster, o Anthony Quinn. O sea, que ahora mismo que todas las actrices de Hollywood están peleando por la igualdad de salario, ella lo hizo ya en el año 50, bueno, cuando empezó la carrera.
Una precursora también en esta lucha.
Sí, sí, sí.
Gracias y suerte.
Muchísimas gracias.
Y toca despedirse, pero solo por hoy. Mañana volveremos. Esto que escuchas es Mediodía para todas las emisoras de COPE más Madrid. Recibe el saludo en nombre de todo el equipo, de quien te habla y te acompaña, Beatriz Pérez Otín, Teresa Fernández Almagro en la realización técnica y Ana Pastor y Ramón de la Fuente en la producción.